Saludo fuerte y claro. Me dejaste haciendo el oso. Te quiero avisar que me dejaste haciendo el oso. Otra vez.
Ay, una situación. No fue mi culpa, ¿eh?
Ah, todo es culpa de Paola. Todo. En la vida.
Que Paola no sale al aire y le echamos la culpa. ¿Qué
por
problema
supuesto
hay?
Por supuesto, vale. Claro. Si ella no va a decir no, yo no. No, no, por eso, claro. Por...
No, no, pa, fue toda mi culpa, ¿verdad? Pobre Paola, estaba ahí. No, yo tenía en mudo el teléfono y me distraje un momento y se hizo. La dejé ahí sonando en nada, en mudo, pobre Paola. Bueno. Bueno. Viene aquí, querida amiga María Silvia, no sé si me saludaste, pero sí, hola, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, claro, dije, hola Jimena Usberti, ¿cómo estás?
Heme aquí María Silvia, hoy estoy cumpliendo con la amiga, oyente y también columnista, que me pidió algo relativo a salud mental.
Ah, ¿verdad? sí, con Lucía.
Bueno, Lucía, va para vos, cuento. Este principio del cuento es un cuento largo, muy bueno, muy, a ver, digo muy bueno como lectora que soy, de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, una narradora que revolucionó, según la crítica, la prosa argentina. Resulta que Samantha Schweblin tiene, digamos, ¿te acordás que habíamos iniciado en algún momento de semanas pasadas esta idea del fantástico, ¿no? Uh-huh. Que habíamos leído ese sí. cuento en donde había un misterio, algo sobrenatural. Bueno, Samantha Schweblin también toma, no lo toma por el lado de lo misterioso, pero también toma habitualmente en sus relatos este tipo de ficción, el fantástico, en la que lo inquietante se apodera, digamos, del relato. En la plena normalidad de lo cotidiano aparecen rasgos imposibles de identificar con nada que conozcamos, ¿no? En este momento lo que Samantha hizo y la lleva catapultado a que hablemos de ella en estos días es llevar a cine junto con una directora chilena una novela que ya hizo hace varios años y que según estuve leyendo estaba reguionó junto uh-huh. con la directora, que es Distancia de Rescate y que la podemos ver en Netflix, así que para quienes tengan el deseo de seguir esta historia, a mí por supuesto que voy a decir, yo recomendaría primerísimamente que leyeran la muy perturbadora novela Distancia de Rescate y después vieran la película, pero si no se puede en esos términos, bueno, directo a la película, que también es inquietante y muy conmovedora en un punto y te deja sin aliento. Al menos me parece que hicieron un trabajo maravilloso, será porque ella también formó parte del guión, ¿no?
Claro, sí, muchas veces.
Eso que les traigo hoy, bueno, justamente hay muchos procesos interiores y que tienen que ver con lo que los personajes van pensando, cosas que llevar a la pantalla es realmente todo un desafío, ¿no? Pues una cosa es ir leyéndolo e imaginándoselo y otra cosa es que estés de ese otro lenguaje que te vaya captando la voluntad, ¿no es cierto? Y en este libro que les traje hoy, que es Siete Casas Vacías, aparecen distintos personajes, muchos de ellos son mujeres, que tienen el protagonismo de la historia, como es el caso de este cuento, que a la vez se hizo libro ilustrado. Eso me parece maravilloso. En este mismo sello, que se llama Páginas de Espuma, la editorial española, uh-huh. Aparece el cuento La respiración cavernaria. Y a la vez este mismo sello, a partir de una idea que tuvo otra argentina, porque Samantha vive en Berlín hace muchos años y se conoce allí con artistas de distintos lugares, pero se asoció con una argentina que la ilustró en este cuento en particular, La respiración cavernaria. Bueno, que tiene como protagonista a esta mujer, no te quiero adelantar nada porque ya con solo decir que tiene que ver con el pedido de Lucía, ya dijimos bastante, ¿no? No
sí.
quisiera arruinarles el personaje. Así que voy directo al texto y que el personaje
se manifieste.
Y el narrador hablen por sí mismos, ¿no?
Dale.
La respiración cavernaria. La lista era parte de un plan. Lola sospechaba que su vida había sido demasiado larga, tan simple y liviana, que ahora carecía del peso suficiente para desaparecer. Había concluido, al analizar la experiencia de algunos conocidos, que incluso en la vejez la muerte necesitaba de un golpe final, un empujón emocional o físico. Y ella no podía darle a su cuerpo nada de eso. Quería morirse, pero todas las mañanas inevitablemente volvía a despertarse. Lo que sí podía hacer, en cambio, era organizarlo todo, en esa dirección, aminorar su propia vida, reducir su espacio hasta eliminarlo por completo. De eso se trataba la lista, de eso y de mantenerse focalizada en lo importante. Recurría a ella cuando se dispersaba, cuando algo la alteraba o la distraía, y olvidaba qué era lo que estaba haciendo. Era una lista breve. Clasificarlo todo, donar lo prescindible, embalar lo importante, concentrarse en la muerte, si él se entromete, ignorarlo. La lista la ayudaba a lidiar con su cabeza, pero para el estado deplorable de su cuerpo no había encontrado ninguna solución. Ya no aguantaba más de 5 minutos de pie y no solo luchaba con sus problemas de columna. A veces su respiración se alteraba y necesitaba tomar más aire de lo normal. Entonces inhalaba todo lo que podía y exhalaba con un sonido áspero y grave, tan extraño que nunca terminaría de asimilar como propio. Si caminaba a oscuras en la noche, de la cama al baño y del baño a la cama, el sonido le parecía el de un ser ancestral respirándole en la nuca. Nacía en las profundidades de sus pulmones y era el resultado de una necesidad física inevitable. Para disimularlo, Lola sumaba a la exhalación un silbido nostálgico, una melodía entre amarga y resignada que había ido asentándose poco a poco en ella. Lo importante está en la lista, se decía a sí misma cada vez que el desgano la inmovilizaba. Todo lo demás le daba igual. Desayunaba en el silencio. Él preparaba todo y lo hacía de modo que Lola le gustara. Tostadas de pan integral, 2 frutas cortadas en trozos pequeños, mezclados y vueltos a dividir en una nueva porción para cada uno. Si ella lo miraba con el cuchillo de untar, él le alcanzaba el plato con tostadas. Si ella miraba fijamente alguna zona particular del mantel, él la dejaba estar porque sabía que algo más allá estaba pasando, algo en lo que él no podía meterse. Ella lo miraba masticar, sorber el café, pasar las páginas del diario. Le miraba las manos ya tan poco masculinas, blancas y finas, las uñas limadas con prolijidad, el poco pelo que le quedaba en la cabeza. No llegaba a grandes conclusiones ni tomaba decisiones al respecto. Solo lo miraba y le recordaba, y se recordaba a sí misma, datos concretos que nunca analizaba. Hace 57 años que estoy casada con este hombre. Esto es mi vida ahora. Bueno, es bastante conmovedor y muy difícil de segmentar este texto. Quería leer un fragmento más. El cuento es bastante largo, tanto que pudo ser un libro por sí mismo, ¿no?
Mira.
Que hacia el fin, que adelantándonos un poco en el cuento, habla de cómo ella se relaciona con el exterior, porque hasta aquí la escena es toda de interiores, ¿no? Uh-huh. Dice así: a veces, si el clima era lo suficientemente seco y templado, ella salía al jardín delantero a verificar el estado de las alegrías del hogar, los farolitos chinos y las azaleas. Él se ocupaba del riego general de la casa, pero los canteros del jardín eran los que más se veían desde la calle y necesitaban el cuidado especial. Así que ella hacía un esfuerzo y controlaba las flores y la humedad de la tierra. Esa mañana la mujer y el chico pasaron por la vereda. La mujer la saludó con un gesto de la cabeza, pero Lola no se animó a contestar. Se quedó de pie, mirándolos pasar, cargados con sus abrigos y sus mochilas. Necesitaba evaluar esta nueva situación, el problema que supondría ahora salir a revisar las plantas en ese horario, la posibilidad constante de intromisión. Necesitó más aire, respiró profundamente y luego silbó controlando el ritmo, tal como el médico le había enseñado. Regresó a la casa, cerró con el pasador y se dejó caer en su sillón. Sabía que era una situación peligrosa. Se concentró en el ritmo de su respiración, en aletargarlo, y un segundo después tanteó bajo su cuerpo el control remoto y encendió la tele. Además de todo, pensó, tenía que seguir avanzando con su lista, tenía que seguir clasificando y embalando, y no le quedaba demasiado tiempo. Sabía que se iba a morir, se lo había dado a entender a la señora de la rotisería cuando llamaba para hacer su pedido, por las noches cuando no tenía ganas de cocinar. También lo había conversado con el sodero, cuando traía el repuesto de 5 litros de agua mineral para el dispenser de la cocina. Les explicaba por qué respiraba de esa forma, el asunto de la oxigenación pulmonar y los riesgos y consecuencias que esto acarreaba. Una vez les mostró al sodero su lista y el hombre pareció impresionado. Pero algo no funcionaba. Todo seguía adelante. ¿Por qué? Si sus intenciones eran tan claras, su cuerpo volvía a despertarse cada día. Era algo insólito y cruel. Y Lola empezaba a temer lo peor. Si la muerte requiriera un esfuerzo para el que ella ya no estaba preparada.
Me encanta. Te quiero decir que tengo ganas de comprarme el libro. Lo quiero leer todo. Quiero leer todo lo que
es
proponga.
Es imperdible todo el libro.
Escuchá.
Es más, es tan cinematográfica, Samantha Schweblin, que hay otras, quiero decir, con estas minuciosas descripciones que hace y el tono comprometido que tiene el narrador con los personajes, que vas en foco con ellos, ¿no?
Claro.
Te metes tanto adentro,
claro,
que perfectamente se puede, los ves, tanto que se llevan a menudo sus cuentos al cine, ¿no?
Mira,
yo te digo a menudo, yo sé de dos al menos.
Dice, Vale, que ella la conoció a través de Miguel Bolfino, y dice, fantástica, bueno, valga la redundancia, que también vio la serie, la película en Netflix, y respecto de Miguel y de cómo es que llegó, fue por el supercuento El Hombre Sirena, me apunta por acá, así que, bueno, sabe de lo que habla también la Vale por acá. Me encantó, Samantha.
Imperdible.
Y bueno, y muchas gracias por traérnosla.
Bueno, son muchos libros los de Samantha, ¿eh? Tengo 7 casas vacías, como para recomendarles, el que les comentaba que ya se hizo película y con su propia participación en el guión, Distancia de Rescate se llama, y tiene uno que es, bueno, alucinante, que se llama Kentucky, y bueno, hay un toda la ficción gira en torno de un dispositivo, digamos, como si fuese un animal de compañía, como tú sabes decir a vos, Silvia, pero se trata de una especie de robot que además tiene un componente especial, la mirada de otro que lo pilotea remotamente, o sea, que vos tenés adentro de tu casa conectado a una persona que no sabes quién es y que puede vivir en cualquier lugar del mundo.
Bien.
Una ficción escalofriante también.
También. Amiga querida, volvemos el próximo miércoles, ¿te parece?
Dale.
Me encantó.
Si no, yo sigo hablando, ¿eh?
No, para que nos tenemos que salir de este momento hermoso e ir a los precios. Y sí, nos tenemos que ir a los precios, las góndolas, ¿viste? ¿Quién controla?
También,
si eso también es fantástico, te quiero decir, es toda una experiencia.
Fantástico.
Y sí, es toda una experiencia ir al supermercado ahora y encontrarte con algo que medianamente se pueda comprar. Pero bueno, seguiremos el próximo miércoles. Un abrazo fuerte, chau, hasta luego. Era Jimena Guzberti, entonces, la profe con este mundo de la literatura al que nos trae y nos lleva de manera constante todos los miércoles. Son las 8:52.